Cuba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches, Cuba. Mi nombre es Tony Ardiles, de la Coordinación Nacional del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País. En el día de hoy tenemos con nosotros a un compañero que fue un miembro destacado del movimiento dentro de Cuba y que estuvo involucrado en los sucesos del 30 de agosto. El 30 de agosto fue una fecha inolvidable en las luchas de nuestro país y nuestro hermano Aníbal Manuel Fernández les va a narrar cómo se preparó aquel movimiento, qué fue lo que pasó y los entresijos del mismo. También está con nosotros Ismael Hernández, miembro también de la Coordinación Nacional del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre y coordinador de la sección Cuba de nuestro movimiento, el cual atiende al Partido Democrático 30 de Noviembre dentro de Cuba. Sin más, paso a el hermano Aníbal, nos diga cómo fueron los sucesos del 30 de agosto.
Buenas noches y muchas gracias, Tony. Es un placer estar con ustedes aquí y un placer mucho mayor el poder hablar a la audiencia de los hermanos en Cuba. Hablando del 30 de agosto, la conspiración del 30 de agosto es uno de los acontecimientos más dramáticos y sangrientos y menos conocidos de la historia cubana del siglo XX. Varios de los principales grupos anticastristas, el Frente Anticomunista de Liberación, el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, el Movimiento Montecristi y otros, habían acordado llevar a cabo un plan conjunto que consistía en un levantamiento que se produciría la noche del 30 de agosto de 1962 en la capital cubana, apoyado por decenas de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con la toma de estaciones de policía y otros puestos claves de la ciudad, y al llamado a una conspiración popular, con el objetivo de dificultar la respuesta de las fuerzas y detener a los avances de las fuerzas y guarniciones del ejército hacia el centro de la ciudad, se habían planificado la voladura de la planta eléctrica de Tallapiedra, el túnel de La Habana, el puente de Amendares y cerrar las 13 entradas y salidas de La Habana con concreteras. No obstante la detención fortuita de varios de los dirigentes del movimiento insurreccional el mes anterior, puso a las fuerzas de seguridad del Estado en la pista y permitió lanzar una fuerte redada que desarticuló completamente las acciones del movimiento. No obstante no haber llevado ninguno de los sabotajes planeados, el plan se llevó a cabo a la detención y llegaron al enjuiciamiento de centenares de implicados y el fusilamiento de no menos de 385 personas en las noches del 19, 20 y 21 de septiembre. En algunos textos se habla de aproximadamente más de 500. Tony, déjame darte para ti y los oyentes una breve reseña del frustrado alzamiento del 30 de agosto. El comandante Belio Francisco Pérez Menéndez, conocido como Fran, y fusilado el 21 de septiembre de 1962, en unión de Jesús Faraldo, segundo de la conspiración, se dieron a la tarea de crear el FAL, el Frente Anticomunista de Liberación, con el propósito de coordinar esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y organizaciones que ya operaban en clandestinaje para que en premisa tomar la ciudad de La Habana y otros puntos de la isla y así desencadenar los hechos que derrocaran a la tiranía comunista. En estas actividades, Frank contacta con miembros de la Marina de Guerra, la policía y algunos regimientos del ejército. En lo que se relaciona a las organizaciones clandestinas, logró coordinar con el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Unidad Revolucionaria, el Movimiento Montecristi con Ricardo Olmedo, fundador del Partido Revolucionario Auténtico, miembro de la Organización Auténtica, el mismo que fue herido cuando participó en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957 durante la lucha contra el dictador Fulgencio Batista. Frank hizo contacto a su vez con el MRR, con Héctor Fabián y otras organizaciones. Fabián, muy conocido en esta plaza. También participaron personalidades conocidas al nivel nacional, como Rufo López Fresquet, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno revolucionario hasta marzo del 60, cuando renunció a su cargo. Y también Felipe Paso, que fue fundador del Banco Nacional de Cuba, y Justo Carrillo, un gran luchador por la democracia, y otros notables cubanos. Ya establecida la conspiración, decidieron tomar como fecha para el golpe el 30 de agosto de 1962, el cual, en lo que se relaciona a La Habana, comenzaría a las 7 de la noche. Además, en puntos estratégicos, bloquearían, como dije antes, las entradas a la capital. Mas ignoraban que el régimen comunista había infiltrado hombres dentro de la organización y tenía conocimientos completos, de la operación, desarticulando el levantamiento y deteniendo a todos sus hombres. Los mantuvo incomunicados en la fortaleza de la cabaña, como hizo a Evelio Francisco Pérez Menéndez, fusilado el 21 de septiembre del mismo año, y como sucedió con Ricardo Olmedo, capitán del Ejército Libertador, llevado al frente del Tribunal Revolucionario número 1, fue sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en la madrugada del 13 de marzo de 1963, ordenada por el mismo Fidel Castro. Nosotros, nuestro movimiento, el heroico movimiento 30 de noviembre, perdió ese mismo día, el 21, a tres de sus miembros de la Dirección Nacional: Juan Carlos Loro Sierra, formalmente oficial del Ejército Rebelde; Juan Carlos Montes de Oca, el jefe militar de la organización; y a Luis Sánchez Carpentier, jefe de la División Estudiantil. Más o menos, en una manera sucinta, esos fueron los sucesos del 30 de agosto. Fecha de la que se habla poco y se recuerda nada, desgraciadamente.
El 30 de agosto del año 1962 marcó un antes y un después en la lucha del pueblo cubano por tratar de erradicar el comunismo de nuestra patria. Estos hechos, como bien dice Aníbal, fueron poco conocidos, ya que el gobierno trató de mantener, por su misma composición, la misma composición del movimiento, que era sobre todo militar. Fueron fusilados muchos oficiales del ejército en los mismos regimientos, en los mismos campamentos. Otros fueron fusilados en el Morro, en la cabaña, pero no, el pueblo de Cuba no llegó a conocer la magnitud del movimiento que se estaba preparando, y el cual fue desbaratado por medio de las infiltraciones que hubieron. Eran muchos movimientos los que participaban, como bien dijo Aníbal, y era casi imposible que no se conociera por el gobierno a través de las infiltraciones que tenía en los diferentes movimientos. Como bien dijo Aníbal, nuestro movimiento perdió a tres grandes combatientes. Fueron fusilados el 21 de septiembre del año 1962, pero miles fueron también a prisión, y es una fecha que nosotros debemos recordar y debemos hacer partícipe al pueblo de Cuba de ella, para que conozca la magnitud del sacrificio que se hizo por parte de los cubanos desde el principio, casi desde finales de 1959, por tratar de liberar a nuestra patria del yugo del castrocomunismo. Aquí, como ya les dije, está con nosotros Ismael Hernández, el cual me acompañará a mí en estas transmisiones, y que tenía un lazo muy, muy cercano con uno de los hermanos que fueron fusilados ese día, Juan Carlos Montes de Oca. Ismael, dinos algo de Juan Carlos.
Voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo tuve en alguna relación. Por ejemplo, yo caí preso el 13 de octubre del 61. Un mes antes, a través de un compañero nuestro, Antonio Herrera Andrade, me habló de Frank y lo que estaba tratando de organizar. y ya tuvimos una reunión en 12 y 23 en La Habana con respecto a esa situación. Yo la vi posible y le dije que bueno, que pudiera contar con nosotros. Y bueno, pues después de eso, pues que seguimos cada cual en nuestras actividades. Y como yo caí preso el 13 de octubre, pues ya perdimos esa. El 30 de agosto, estando ya yo preso en la cabaña, se recibió precisamente de la calle la notificación de que algo iba a pasar y que hiciéramos los que estábamos presos, que habían varias galeras ahí en la cabaña. Compañeros nuestros del 30 íbamos a hacer una imaginaria, que era siempre íbamos a estar despiertos algunos de nosotros viendo la situación. No pasó supuestamente ahí nada, después nos enteramos al otro día que habían detenido a algunos miembros de la guarnición y posteriormente pues nos enteramos a través de la visita del fracaso. Y me tocó a mí, pudiéramos decir, la situación difícil de ver llegar a un compañero mío que vivíamos a una cuadra de distancia y que era, pues, estudiábamos juntos en el instituto, Juan Carlos Montedoca. Ellos eran dos hermanos que eran jimaguas. Posteriormente los dos tuvieron acción en esto. Juan Carlos murió fusilado y el hermano cayó preso en una guerrilla alzada en Matanza, que lo hirieron y todavía está vivo aquí en Miami. Juan Carlos era un muchacho de características de verdad excepcionales, una gente preocupada, compañero en el instituto. Estudiábamos juntos para los exámenes y teníamos esa oportunidad de quedarnos hasta altas horas de la noche estudiando y pude valorar de verdad su condición humana, una gente excepcional. Hasta el punto de que cuando nos fuimos de nuevo ya en la cabaña, en esa situación tan desfavorable de estar preso, él me dijo, yo estoy seguro que me van a fusilar. Y yo le dije, ¿por qué te van a fusilar? Si no ha habido combate, no ha habido muertos. No, y me dijo, no, me van a fusilar. El día que se lo llevaron para el juicio, cuando regresaron, tenían la costumbre de que que iban a ser fusilados, que era esa misma noche que lo fusilaban, no lo llevaban para la galera donde estábamos nosotros. Lo introducían en una cosa que le decíamos la capilla, que era ya una cosa separada. Y a él lo entraron para el patio donde estábamos nosotros y yo lo estaba esperando. Y enseguida fui a verlo y lo abracé. Te dije que no te iban a fusilar, ¿verdad? Porque a la vez que entraban para el patio quería decir que no estaban. En eso sonó el altavoz que tenían para hablarle a los presos en el patio. Y en el momento que yo le estaba diciendo todo eso, tuve que no te iban a fusilar, que se iba a sonar el altavoz, y Juan Carlos Montedoca, que se presenta aquí en la reja, ya sabíamos que era para llevarlo para capilla. Entonces me miró así, me dijo, me dio la mano y me dijo, tú ves, yo te lo decía que me iban a fusilar. Esa fue la despedida. Y por la noche sentir precisamente los disparos del pelotón y posteriormente el tiro de gracia. Así que, vaya, una situación difícil, una situación que hay que pasarla para saber hasta dónde llega. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a estar hasta el final de nuestros días, quedando bien con esos mártires.
Bueno, el hermano Aníbal nos puede también hablar de los otros dos compañeros que fueron fusilados, Sánchez Carpenter, cuyo nombre de guerra era Imía, y Sierra. Nosotros tuvimos la dicha de compartir con ellos en la calle, estando en clandestinidad, y hasta el último momento pudimos disfrutar de su presencia. Pero Aníbal tuvo mucho más contacto con ellos y yo quisiera que él nos hablara más o menos de su vivencia.
Lo único que te puedo decir, eran excelentes seres humanos que querían a la patria sobre todo y que estaban dispuestos, como lo hicieron, a dar su vida por la libertad de Cuba. Jesús Logro Sierra, originalmente de Pinar del Río, había sido oficial del ejército rebelde. Y Mías era estudiante de la Universidad de La Habana y también coordinador nacional estudiantil del 30 de noviembre. Sierra era coordinador nacional organizador nacional. Prácticamente vivíamos juntos en aquellos días en que el estar huyendo, escapando en Cuba, conspirando en Cuba, era prácticamente imposible. Una anécdota que me gustaría nombrar o recordar era que los dos, en diferentes ocasiones, tenían el presentimiento de que el final estaba cerca. Sierras apareció en mi apartamento un día con una fotografía que se había sacado en un estudio famoso en La Habana que se llamaba Foto Yo. Cuando le pregunté, pero ese lío, ¿cuál es el lío ahora? Nosotros no estamos para sacarnos fotografías. Digo, no, me quiero sacar una fotografía porque las cosas no andan muy bien y se la quiero mandar a mi mamá para que me recuerde de cómo yo era. Claro, le dije, ah, no te preocupes con eso, que estás preocupándote, no nos va a pasar nada, tú verás que muy pronto vamos, la patria va a estar libre y vamos a ser felices, pero le mandó la fotografía a la madre. Claro, aproximadamente 2 meses después de ese hecho, moría abatido por las balas comunistas. Y mía, Luis Sánchez Carpentier, el estudiante, salimos de comer una vez y había, nunca me olvidaré, pidiendo limosna a un chino, lo que en Cuba era prácticamente imposible que un chino pidiera limosna. Le dio 5 pesos cubanos y yo me horroricé porque estábamos huyendo y ¿qué es lo que estás haciendo? No digo, no, hay que hacer alguna buena obra de caridad, porque como estamos nosotros, probablemente, repitió la misma frase, a lo mejor el fin está cerca y queremos ir con un buen crédito yéndonos de este mundo. Aproximadamente menos de eso, como 10 días después, estaba hecho prisionero y fusilado el 21 de septiembre. Estos compañeros, los 300 o 400 fusilados en aquella fecha y los miles fusilados y abatidos, muertos en prisión, muertos en el exilio, de los combatientes en contra de la dictadura, son los que nos hace que no podemos olvidar. No importa los manejos, no importa los cambios, no podemos olvidarnos de que ellos sacrificaron su vida por la patria.
Estos son momentos que ha tenido nuestro movimiento a través de 60 años casi de lucha. El movimiento 30 de noviembre se fundó en el año 1960, en el mes de marzo, y hasta esta fecha ha estado presente siempre en nuestras luchas. Yo no me equivocaría si dijera que es el único movimiento nacional que hubo en Cuba, que después continuó en el exilio y que en estos momentos mantiene un brazo político dentro de Cuba, que es el Partido Democrático 30 de Noviembre, el cual está funcionando y al cual nosotros debemos ayudar desde aquí, desde el exilio. Yo quisiera que Aníbal siguiera con este relato tan desconocido de la lucha, que nos dijera cuál fue la participación del movimiento en el 30 de agosto.
Bueno, un momentico antes de que Aníbal continúe con la... Yo quería hacer una referencia que Artiles precisamente señala que en marzo del 60 se funda el movimiento 30 de noviembre. Los compañeros que lo fundaron tuvieron el acierto de precisamente al escoger el nombre con el que se quería fundar una organización que rescatara lo que era el verdadero proyecto revolucionario representado precisamente por Frank Pais, porque en documentos existentes, en la última carta que le hace Frank precisamente informando a la gente que estaban en la sierra, a Fidel, de la labor que se estaba haciendo en el llano, se ve la labor de Frank organizando el movimiento a través de la isla y creando una dirección nacional. En esa dirección nacional la sierra sola iba a tener un puesto. Ese puesto ellos pensaban, recomendaban que fuera Celia el que lo ocupara. Se escogió precisamente la figura y la fecha que Frank realiza el lanzamiento de Santiago de Cuba porque se consideró que era la verdadera proyección de lo que iba a ser la revolución democrática, la constitucionalidad, volver a la constitución de 40, todos los derechos civiles, y por eso se escoge el nombre de 30 de noviembre y de Frank Pais, lo que igual convierte prácticamente en que éramos unos seguidores de la verdadera revolución, la revolución de Frank Páez.
Ismael, nosotros en próximo programa trataremos sobre la carta que le hizo Frank a Fidel en la sierra. Eso es una cosa muy, muy desconocida. Tenemos unos minutos de más. Yo quisiera, antes de despedirnos y que Aníbal termine su alocución, darle las gracias a nuestro oyente y convocarlos para que nos escuchen. Vamos a estar transmitiendo una vez a la semana por Radio República, que tan condescendientemente nos ha facilitado sus micrófonos para que nosotros podamos llegar a nuestro pueblo y hacerle conocer la historia de la lucha a partir de 1959. Aníbal, puede cerrar el...
Bueno, en dos minutos no se puede hablar mucho, pero podemos decir que el 29 de agosto empieza la recogida de los presos y recogieron cientos, probablemente 500 o 600 en toda la isla durante el día 29 y el 30. La noche del 29 de agosto estábamos acuartelados en un hospital en El Vedado. Y el administrador nos dijo que el G2, que así era como se llamaba el cuerpo represivo, hoy se llama Seguridad del Estado, o le dicen Seguridad del Estado, se apareció en el hospital y oímos cuando le pedían a la administración del hospital que evacuaran completamente el hospital de todos los enfermos, porque estaban esperando un ataque, un levantamiento, y necesitaban todas las camas porque esperaban que iban a haber muchos heridos y muchos muertos. Una de las cosas que hicimos y que después nos dieron mucho dolor de cabeza, el tratar de salvar a la gente, fueron el cerrar La Habana con concreteras. También participamos en el ataque a la estación de policía, a la séptima estación, y convocamos a una huelga general. Para terminar, el 30 de agosto fue la fecha, una de las tres fechas más temidas por el gobierno de Castro. La primera se considera Girón, porque no sabían la magnitud de la invasión. La segunda, la lucha en el Escambray, porque hubo alzados o bandidos, como esos degenerados le dicen, en toda la isla, en el llano y en las montañas. Y la tercera, indiscutiblemente, porque no sabían cuál sería la magnitud o la cantidad de gente que estaban involucrados, fue el 30 de agosto de 1962. Para los mártires, nuestras bendiciones, nuestro rezo. Para los combatientes, nuestra admiración, y que se repita, no podemos olvidarlo.
Bueno, con esto concluimos nuestro programa de hoy. Los convocamos para una nueva transmisión en la cual les daremos a conocer un hecho más de la lucha que el pueblo cubano emprendió desde el mismo 1959 por la liberación y por la erradicación del castrocomunismo de nuestra patria.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank Páez, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.